Muy bien, 7:18 a.m, con Salmo Urgueitio. ¿Y cómo ha visto la gestión del gobierno de Alejandro Herrera en estos casi 20 meses de su mandato?
Bueno, Miguel Ángel, yo creo que hay que ser muy, intentar ser muy objetivos, porque usted como periodista sabe más que nadie que la objetividad no existe. Pero yo creo que el esfuerzo del alcalde por poner orden en la ciudad, por intentar recuperar el desastre que recibió, es loable y creo que hay que reconocerlo. Es un hombre que además transmite pasión por la ciudad, que transmite conocimiento por la ciudad, que transmite que le duele lo que estamos viviendo todos los días. Pero tampoco podemos desconocer los grandísimos retos que todavía tiene y las equivocaciones que se han cometido en el camino. ¿Cuál pienso yo que ha sido quizás el principal error de esta administración? Y para mí tiene mucho que ver con las expectativas que se han generado. Creo que ha faltado mucha asertividad a la hora de decirle a los caleños y anunciarle a los caleños que va a gestionar esta alcaldía. Para poner un ejemplo muy sencillo, o para poner dos ejemplos sencillos, el primero, las luminarias con Emcali. Nos dijeron el año pasado que en 6 meses iban a instalar 60.000 luminarias. Ha pasado un año y ya vamos a llegar casi a las 60.000, pero no se cumplió la meta, digamos, prometida en un inicio. ¿Y eso qué generó? Que las personas que están quizás en oposición del alcalde salieron a decir que no se cumplió la promesa, y en el ambiente no quedó como lo que era un resultado histórico. En 6 meses se cambiaron más luminarias que en los últimos 10 años combinados. Pero el titular no fue ese, el titular fue que no se cumplió el objetivo del contrato en 6 meses. Y lo mismo está pasando ahora con la Secretaría de Infraestructura. Nos prometieron llegar a 800 kilómetros en el cuatrenio, quizás hasta 1000 kilómetros en el cuatrenio. Se dijo y se ha dicho que el grueso de los recursos del empréstito que aprobamos en el Consejo del año pasado iban a ir destinados al mantenimiento de la malla vial. Pero ya estamos a mediados de septiembre y todavía no han empezado las cuadrillas con recursos del empréstito. Es cierto que vamos a tener la ciudad en obra, que lo necesita, y eso va a ayudar mucho a la gestión del alcalde. Pero los tiempos que se publicitaron no se han cumplido. Y entonces ahí corremos el riesgo de que suceda lo mismo que ha sucedido con las luminarias, que la gente espera algo con base en lo que promete la alcaldía, y cuando llegue el resultado, así sea algo histórico, seguramente no va a cumplir con las expectativas, porque además la Secretaría de Infraestructura no ha dicho qué calles son las que van a intervenir. Y cuando vos no dejas claro en gestión pública en qué vas a gastar la plata, porque la plata es escasa, lo público es la gestión de la escasez, pues entonces ahorita todos los caleños están esperando que les tapen el hueco, y la realidad es que no vamos a alcanzar a hacerle mantenimiento a toda la malla vial. Vamos a alcanzar a hacer un 60, un 60% y pico en el mejor de los escenarios, va a quedar faltando mucho. Entonces sí creo que ese ha sido uno de los principales errores, sin desconocer que hemos avanzado en materia de seguridad a pesar del desastre que ha sido el gobierno de Gustavo Petro para la seguridad del suroccidente colombiano y del país en general, que la tasa de desempleo ha bajado a pesar del desastre que ha sido Gustavo Petro para la economía colombiana, y que estamos de alguna manera mejorando la ciudad. Las personas que no han venido en un tiempo a Cali, que llegan del exterior, que llegan de otras ciudades, siempre me dicen: ve, Cali está muy cambiada, Cali está mucho más bonita, Cali está más ordenada, Cali se siente otro ambiente, y hemos vivido situaciones muy bacanas. La COP fue espectacular, pero para mí el mejor momento que hemos vivido en estos 20 meses, doctor Miguel Ángel y compañeros, ha sido la maratón de Cali. Yo corrí los 15 kilómetros de esa maratón y les digo, yo nunca corrí una carrera más bacana que esa, y el ambiente era espectacular. Entonces sí hay cosas por resaltar, pero tenemos todavía muchos retos como ciudad.
Doctor Murguillo, mire, sin embargo, aquí hay oyentes que me están diciendo, mire, lo peor de Eder es el alumbrado público. Persiste en la comunidad esa sensación de que la ciudad todavía está a oscuras, de que hay muchos lugares que todavía no han llegado al alumbrado público. Me ponen como referencia el puente Meléndez, que todavía sigue sin alumbrarse. Y me refieren de que las 60.000 luminarias que hay, Miguel Ángel, no prendieron todas, y otras llevan 24 horas encendidas. Es decir, que hay una descoordinación. ¿Hay una sensación o es que realmente estas obras no están siendo efectivas por parte de la administración, doctor Murguía?
Bueno, yo pienso que en gestión pública siempre vamos a tener unas ineficiencias importantes por la misma naturaleza de lo público, pero también creo que pues estamos viendo un esfuerzo histórico en materia de cambio y renovación de luminarias. En ese sentido, es normal que si han instalado 55.000, pues no las 55.000 funcionen a la perfección y estén encendidas en los horarios en los que tienen que estar encendidos. Eso creo que es una oportunidad de mejora, de aprendizaje y de gestión, por supuesto, para los responsables. No obstante, lo que se tiene que reconocer son los datos. Y yo sí pienso que a este país y a esta ciudad le ha faltado mucho basar sus discursos, basar sus percepciones en los hechos concretos que son los datos. El dato mata el relato. Y lo que tenemos hoy en cifras, Rubén, es que en menos de un año se han cambiado más luminarias que en los últimos 20 años, si lo sumas. Seguramente hay sectores a los que no vamos a llegar porque hay casi 200.000 luminarias en la ciudad, pero pues allá se va a llegar, y yo creo que el ejercicio que ha hecho en Cali con ese tema de alumbrado público ha sido positivo a pesar de las expectativas que generaron al principio.
Bueno, nos complace saludar a Juan Felipe, qué bueno compartir esta mesa de trabajo, además coincidir en muchas de las apreciaciones que se tiene frente al gobierno de Alejandro Eder. Sin embargo, pues aún quedan muchas cosas por hacer por el tema de la seguridad. Sé que desde el Consejo se han hecho cosas, se aprobó la política pública de seguridad, se han hecho operativos, se hacen ingentes esfuerzos, pero del gobierno central absolutamente nada sucede en pro de la seguridad de Cali y del Valle del Cauca. ¿Qué hacer frente a ese tema, Juan Felipe?
Richard, yo sé que esa ha sido una de tus banderas históricamente, que bueno poder hablar con vos sobre eso y notar, por supuesto, que todo el trabajo que vos hiciste en los dos periodos que estuviste en el Consejo, pues sentó las bases, por ejemplo, para que pudiéramos hablar de una política pública de seguridad. Hay que reconocer y construir sobre lo construido, y yo pienso que personas como vos fueron fundamentales para que en Cali, aún en administraciones como la pasada, hubiesen voces hablando sobre la seguridad. Es que hablar de qué podemos hacer nosotros, vos lo sabes mejor que yo, en una situación como la que estamos viviendo países, es muy complicado. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones, Miguel Ángel, nosotros estamos en guerra, estamos enfrentando una guerra contra el narcotráfico como nunca antes. Porque a pesar de que los amigos de Petro se paran y sacan pecho y dicen que es que están incautando más coca que antes, pues que estamos llegando a 300.000 hectáreas de coca. Nunca en la vida hemos visto eso. El colmo si no incautas más con esos ríos de coca que están permitiendo cultivar. Entonces, ¿eso qué ha significado? Los grupos terroristas fortalecidos, los grupos asesinos fortalecidos, con plata, con armas, reclutando, que da miedo incluso en nuestras comunas, reclutando aquí en Cali, según informe de la Defensoría, confirmado. Entonces, tenés unos grupos fortalecidos y vos no puedes pretender, con los recursos que tiene una ciudad, así sea una capital como Cali, presupuesto de seguridad y justicia, pelear una guerra que responde, que es del resorte del gobierno nacional. Y lo que pasa en Cali, Richard, que vos también lo has dicho muchas veces, es que heredamos o somos el epicentro de todas esas situaciones que nos rodean en el suroccidente. Entonces, ¿por qué los atentados? Pues sí, para generar terror, por supuesto, porque de eso vienen. Pero ¿por qué generar terror? Pues para que la capacidad institucional se volque a esos escenarios y queden libres los corredores por donde mueven la droga. Eso es sencillo. Que a nivel país es que hemos visto de todo, o sea, mataron a un precandidato presidencial, no pasaba hace 35 años algo así, y aunque aquí las cifras de homicidios bajan y aquí las cifras de hurtos bajan, pues la percepción es mortal, es letal, porque hemos sido víctimas de 5 atentados en los últimos, 6 meses. ¿Y cómo frenás vos los atentados o cómo los prevenís? Pues con capacidad de inteligencia. Pero ¿quién maneja la inteligencia militar en este país? Pues el gobierno nacional. Y mientras no haya la voluntad de enfrentar con contundencia a quienes quieren aterrorizarnos, a quienes nos matan constantemente, ayer hubo Ayer hubo un ataque a una estación de policía en el Carmelo, en el Cauca, que es un policía muerto. Yo creo que todos ustedes vieron los videos horrorosos.
7 municipios afectados.
Horroroso. Mientras la decisión no se tome el gobierno nacional, pues no tenemos mucho por hacer, Richard. Yo creo que antes se está aguantando, se está sosteniendo el fuerte, pues de manera, yo creo que admirable, pues la fuerza pública aquí en Cali ha sido impresionante.
Muy bien, tenemos una economía muy activa, muy dinámica, especialmente en el comercio de Cali. Eso se siente al final de año en todos los sectores. Bueno, usted por su experiencia ya de cerca de 2 años en el Consejo, ¿deberíamos darle un nuevo rumbo al enfoque económico de Cali?
Yo creo que las cosas están dadas para eso, Miguel Ángel, y sé que el próximo año, que es la discusión del nuevo POT, vamos a estar revisando con mucho juicio las zonas, las distintas zonas productivas, las distintas vocaciones productivas que tiene nuestra ciudad. El POT tiene que ser la hoja de ruta del desarrollo productivo de Cali, y en ese sentido hay que tener muy claro cada espacio del territorio de la ciudad en qué se va a enfocar y cómo hacemos nosotros desde la institucionalidad para fomentar ese desarrollo. Entonces, para poner un ejemplo, Juan Martín Bravo, entiendo que con Fernando Tamayo y no sé si la bancada conservadora en ese momento, Richard, sacaron un proyecto de acuerdo el año pasado, un acuerdo ya el año pasado sobre las zonas económicas especiales en la ciudad. Sí, eso habla o determina, por ejemplo, que hay unas zonas gastronómicas en donde los restaurantes y los comercios de ese tipo tienen unos beneficios tributarios en esas zonas específicas. Y eso se replica en zona industrial, se replica en zona de servicios, se replica en zona de tecnología, y yo estoy convencido de que el POT debe incluir algo similar. No solamente cómo vamos a seguir creciendo zona de expansión, cómo vamos a densificar la ciudad, pero también en materia productiva, en dónde vamos a focalizar los esfuerzos y cómo vamos a hacer para que aquí en Cali llegue más inversión, se creen más empresas y que eso fomente más empleo formal, que es el gran mal que tiene hoy Colombia en materia productiva, la informalidad.
Sí, doctor, mire, viendo la llegada de los primeros vagones del metro de Bogotá, uno dice, caramba, Cali tuvo una oportunidad lindísima hace ya casi 20 años de haber tenido ese metro. Y vemos también cómo Bucaramanga, Barranquilla, están haciendo cosas grandes, de ciudades grandes, y no digamos nada Medellín, que Medellín pues nos lleva años luz. ¿A usted le parece que Cali se está quedando y que ya Barranquilla y Bucaramanga nos está ganando la pelea?
Pues yo creo que esa es la percepción, Rubén, y eso es lo que pasa cuando uno tiene tantos años de retrocesos en la ciudad, y cuando, por ejemplo, en 2021 casi que incendiaron pues toda la capacidad institucional que teníamos. Nosotros hemos vivido unas situaciones muy complejas y eso no son excusas, eso es producto de nuestras mismas decisiones. Pero pues en algún momento tiene que llegar alguien que haga un pausa en el camino y diga, bueno, vamos hasta aquí vamos, hasta ahora, vamos a ponernos a construir con asertividad y buscando una sostenibilidad en los procesos. Barranquilla, porque está tan bien, porque lleva, ¿cuántos años ya? 14 años, 15 años con una misma línea, o sea, no una misma línea, pues, pero una línea que busca construir sobre lo que ya existe, 4 periodos, 16 años. En Cali no pasa eso. En Cali llega alguien y busca es menospreciar lo que hizo el anterior, cambiar los nombres de las obras y ponerse a hacer cosas nuevas, que fue lo que pasó en parte con el metro. Yo he escuchado mucho al exalcalde Ricardo Coo, que creo que lo mencionas por eso. Él fue un abanderado del tema del metro. Él muestra cómo eso ya estaba en COMPES y cómo las siguientes administraciones de alguna manera menospreciaron ese proyecto, se volcaron al mío. Y pues hoy él es una persona muy crítica del tren de cercanías, que yo creo pues que en sus críticas algo de razón tiene. ¿Qué pasa? Que lo hemos hablado, pues tampoco podemos echar a la basura el esfuerzo, el trabajo de tanta gente por tanto tiempo, y en últimas pues no depende de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponernos en la tarea de buscar que Cali en algún momento empiece a pensar en un metro aparte del tren de cercanías. Yo creo que ese es el futuro.
7:33